Bueno, es poderoso. Ya estamos con Marcelo Lagos. Está con nosotros Marcelo al teléfono. Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, muy bien.
Geógrafo de la Universidad Católica. Marcelo, bueno, no sé si alcanzaste a escuchar. Logramos rescatar este diálogo con el público que tenía el conductor de Televisa Chapultepec, y donde se ve un sistema que, bueno, por lo menos por lo que escuchamos, este sistema SAS, que funciona porque él empieza a anunciar que viene un sismo casi con 2 minutos de anticipación.
Eso es efectivo. México, y particularmente toda la zona del Distrito Federal, cuenta con un sistema que con anticipación avisa tempranamente cuando ocurre un terremoto. Y ciertamente eso ya se ha puesto a prueba en otras oportunidades, y con anticipación funciona ok, aunque justamente el día de ayer se había activado por error. Independiente de ello, el funcionamiento principalmente deriva de que cuando ocurre un gran terremoto, una ruptura, se liberan ondas sísmicas con distintos comportamientos. Hay una que es la más rápida, la onda primaria, y el tiempo que demora entre la onda primaria y la onda secundaria y un conjunto de ondas que vienen después te permite tomar una buena decisión y anticiparte a la llegada de un terremoto. Este tipo de sistemas existen en Japón, existe en México, la costa oeste de Estados Unidos ya está haciendo las gestiones para implementarlo, en ello están. Y en Chile, más de alguna vez, también se ha discutido la posibilidad de implementarlo.
¿Y por qué no implementarlo, Marcelo? ¿Es muy caro?
No, yo no creo que sea un tema de dinero. Yo creo que es un tema de que hay que hacer un estudio costo-beneficio, particularmente porque, a diferencia del Distrito Federal de México, que Chile está muy cerca de la fuente general de sus terremotos, y los tiempos, al estar tan cerca de la fuente, la distancia que existe entre la onda primaria y la onda secundaria es mucho más corta que el México, el Distrito Federal, que, por ejemplo, en este caso, en el terremoto de hoy, se encuentra casi 700 kilómetros del terremoto, y en toda esa distancia, claramente, hay tiempo para dar una alerta temprana. A diferencia de los terremotos que tenemos en Chile, generalmente estamos muy cerca acá de la zona de subducción, de la zona que rompe, y el tiempo que podríamos disponer se reduce, pero en rigor todo depende, porque ciertamente unos pocos segundos también pueden ser bienvenidos. Yo creo que es una discusión que está sobre la mesa, la tecnología existe, y su implementación pasa por ver la forma de cómo adaptarla a una realidad que particularmente en este tema en Chile es un poco más compleja.
Claro que sí. O sea, Chile también es flaco, hay una serie de situaciones que son distintas, ¿no?
Claro. Estamos muy cerca. El terremoto de 1985, que cobra la vida de más de 5.000 personas en México, en el Distrito Federal no ocurre en la Ciudad de México, ocurre en la costa, distante de la ciudad, en las costas de Michoacán. Ahora el terremoto que ha sido visible, y este periodista ciertamente es afectado, y él está en la zona central donde vive gran parte de la población, pero este sistema no está implementado en los estados donde ocurrió el terremoto, que es Chiapas, que es Oaxaca, donde no existe.
Claro, hablamos con la chilena.
Tiene que haber una distancia, suficiente de la fuente para implementarlo, pero la tecnología cada día se va reinventando, se va mejorando, y yo no pongo en duda que ya existen ciertamente alternativas, y probablemente estos sistemas cada vez se van a ir haciendo mucho más robustos, y de alguna forma yo creo que algún día pronto deberíamos llegar a algo parecido en este país.
Oye, Marcelo, bueno, ¿cuál es el potencial que reviste este terremoto en términos de que en México hay muchas réplicas, como ocurre después de un terremoto, pero ellos estaban esperando otro terremoto también en otro sector de México? ¿Cómo se visualiza eso allá?
La verdad es que ese es un hecho que ocurre en gran parte del mundo. Generalmente los terremotos ocurren donde nadie los estaba como esperando con mucha atención. Por ejemplo, en el caso de Chile, para el terremoto del 2010, gran parte de los ojos de la comunidad en general estaban puestos en el norte de Chile, que rompiera el segmento entre Arica y Mejillones, sin embargo rompió en el sur. Independiente que científicamente se tenía antecedentes de que las principales zonas con potencial eran entre Concepción y Constitución, o el norte de Chile. Ahora, en el caso de México, la costa pacífica de México se localiza frente a una zona de subducción, es parte del anillo de fuego del Pacífico, y por ello tiene un pasado de terremotos y algunos tsunamis también. Particularmente, bien dices tú, México está muy atento de la calma sísmica que existe en el estado de Guerrero, que es un lugar que tiene un pasado de grandes eventos y que ha transcurrido mucho tiempo sin que se vuelva a repetir. Sin embargo, los ojos no estaban muy puestos, diría yo, en lo que pasa en las costas de los estados de Oaxaca y Chiapas, más al sur, en el límite hacia Guatemala, donde ciertamente un evento histórico reciente no ocurrió hace tiempo. Estamos hablando de que el último evento ahí fue más o menos en 1902, a principios del siglo XX, y un poco más al norte está el terremoto más grande con tsunami registrado en la zona, que es el gran evento que afecta principalmente las zonas de Oaxaca del año 1787.
Mauricio, es inevitable preguntar de Chile, porque cada vez que hay un terremoto en Latinoamérica nos preocupamos, nos asustamos.
Bueno, Chile es un país donde la amenaza sísmica es permanente y a diferencia del pueblo mexicano, si bien ellos experimentaron un gran evento el 15 de septiembre del 2015 y que tuvo un impacto gigantesco en número de víctimas y daños, significó un cambio ciertamente en los estándares de diseño y construcción y ciertamente gran parte de la comunidad del Distrito Federal, que concentra a más de 20 millones de personas, son mucho más resilientes que lo que había en 1985. Sin embargo, gran parte de los habitantes de la costa pacífica de México no ven la amenaza sísmica ni los tsunamis como un peligro recurrente, a diferencia de los huracanes o vientos fuertes, como le llaman allá. En comparación con Chile, claramente nosotros estamos aventajados porque nosotros tenemos una norma de diseño que se exige, que se fiscaliza, y gran parte de nuestras estructuras están diseñadas para no colapsar, uno. Y segundo, las últimas décadas hemos tenido recurrencia de eventos sobre 8, estamos hablando de que el 2010 un 8.8, el 2014 un 8.2 en Iquique y Camarones, el 2015 un 8.4 en las costas de Yapel. En la práctica, la recurrencia de estos grandes eventos, terremotos con tsunamis de diversa magnitud, le ha dado visibilidad y se ha traducido ciertamente en conductas de autocuidado de la población que se han visto potenciadas en vista de las experiencias que nos ha tocado vivir. La diferencia, diría principalmente, que ambos países, México y Chile, están expuestos a la amenaza sísmica. Sin embargo, en Chile son mucho más recurrentes, tenemos un currículum más amplio, digámoslo así, pero la diferencia también, esa recurrencia se transforma en una ventaja comparativa porque somos comunidades, yo diría, mejor preparadas. Eso no quiere decir que esté todo resuelto, claramente quedan caminos por recorrer, pero yo diría que los niveles de exposición y vulnerabilidad a la amenaza sísmica y de tsunami en la costa pacífica de México es superior a la realidad de Chile.
Un abrazo, Marcelo, gracias por conversar con nosotros.
Grande, un abrazo para todos, por
allá. Chao, amigo mío, que estén muy bien. Adiós. Cuídate. Grande. Marcelo Lagos, geógrafo de la Universidad Católica, conversando acá.